de llover. Lionel me pide acá un oyente. Estamos todos con un otoño hídrico que no se aguanta. Bueno, yo no puedo hacerlo, pero Marcelo y Madeleine seguramente sí. Tienen las herramientas, los conocimientos necesarios. Para con estudiado, ¿no? Para hacer
no llover. Intervienen sobre la atmósfera.
Sí, estudiaron todo lo que estudiaron.
Deben saber quiénes pueden
intervenir. Tanta física para leer las cosas. Después tenés que tener la capacidad de cambiar las cosas. No, lo chino no era que te ponían...
Bueno, ahí, por eso te digo, ya hay métodos de intervención sobre la atmósfera. Creo que Madeleine y Marcelo están peleando antes por algún radar o algo de eso para leer mejor la atmósfera que para
intervenir. Para leer lo que pasa antes de tener la tecnología necesaria para cambiar lo que viene dado. Bueno, igual está lloviendo en el litoral, ahí por la casa de Emiliano, en este momento, en Fray Bentos, un poquito hacia el norte, está lloviendo también hacia el centro del país. Hay probabilidad de lluvias y tormentas para todo el territorio durante jueves, viernes y sábado. Veremos después si cae agua y cuánta agua cae.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Estuvieron por aquí Marcelo Barreiro y Madeleine Renom en noviembre. Allí nos contaron lo que ya había pasado y lo que estaba pasando con la niña tercer año que golpeaba este fenómeno climático el país. Bueno, vamos a ver un resumen que pasó, ¿no?, en estos tres años. En el verano, recién me comentaba Marcelo, quizás en el verano no es cuando más se nota, por más que tenemos la sensación de que es cuando más golpea esta falta de lluvia, ¿no? Aparentemente... estamos en el final. Así que vamos a charlar con los docentes del Departamento de Ciencia de la Atmósfera y Física de los Océanos de este tema. Madeleine Renom, Marcelo Barreiro, buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo están?
Buen día.
Bienvenidos para... ¿Me trajeron lluvia? Pregunta de la audiencia.
¿Algo para afuera? Un poquito, acá en el sur.
En el litoral, ahora... sí. ¿Eh? En el litoral, sí. Desde Salto me dicen, acá todavía no, más al sur sí, por el litoral. Bueno, ¿qué pasó, no? Ustedes lo explicaron cuando estuvieron en noviembre, pero quizás valga la pena repasar un poco... Tres años de niña, ¿no? Uh-huh. Repasamos brevemente qué es este fenómeno climático y esta situación de que se dio tres años consecutivos, ¿no?
Bueno, recordemos que el fenómeno de la niña es un enfriamiento anómalo de las aguas del Océano Pacífico, allá a miles de kilómetros de distancia, que ese enfriamiento de las aguas altera la circulación tropical atmosférica y esa alteración tiene impactos, de alguna forma esa información se propaga en forma de ondas hasta nuestra región y cambia el clima regional de Uruguay, sur de Brasil y norte de Argentina. Como decías, este es el tercer año de año niña.
Que fue 2021, 2022.
Exacto, no es algo inusual, pero tampoco es algo usual. En los últimos 70 años, esta sería la tercera o la cuarta vez que tenemos tres niñas consecutivas. Eso es una cosa que ha pasado ya anteriormente, por ese lado... si bien no es común, tampoco nos agarra desprevenido.
El último triplete ese, ¿cuándo fue?
Más y 98, 99, 2000.
Oh, bien.
Sí, hace unos 20 años más o menos. Y una de las cosas que tiene la niña, que si bien estos últimos tres años fue la niña, los efectos en cada año no son siempre iguales. Porque una de las cosas que es bueno resaltar, sequía no equivale, digamos, niña no equivale a sequía, ¿está bien? La sequía se conforma cuando una serie de fenómenos climáticos todos apuntan a generar déficit de lluvia sobre Uruguay. ¿Ah? No es solo la niña es un factor importante, pero hay otros océanos que juegan un rol, hay otros modos de variabilidad climática que juegan un rol. Entonces, cuando todos se ponen de acuerdo, se genera un déficit importante en el clima de Uruguay. Uh-huh. ¿Ah? Entonces, recordemos, niña no es igual a sequía, niña no es igual a déficit hídrico tampoco. ¿Está bien?
¿Pero qué pasó en estos últimos tres años? ¿Con qué fenómeno se asoció la niña y en qué, cuál de estos años y qué generó?
Bueno, el clima de Uruguay tiene, ponerle que esté afectado por varios fenómenos. La niña es uno. Después tenemos lo que es las aguas del Océano Pacífico, del Océano Atlántico Tropical, ¿sí? cuando la niña, tenemos una niña en el Pacífico, y las aguas del Atlántico Ecuatorial están más cálidas que lo normal, ¿sí? Los impactos de la niña, si querés, se ven reforzados. ¿Vale? El Atlántico juega un rol. ¿Vale? No solo el Pacífico, la zona del Pacífico, sino también el Atlántico.
El Pacífico más frío, el Atlántico más cálido, amplifica esa señal.
Exacto.
Si la parte tropical.
Si tuviéramos un niño en el Pacífico, y el, o sea, que está más cálido que lo normal, y en el Atlántico estuviera más frío, ahí amplificaría la señal del niño. ¿Está bien? Entonces, los dos océanos se ponen de acuerdo para, o no, para amplificar la señal. En este caso, en diciembre, enero, febrero de este año, lo que tenemos es una niña en el Pacífico, ¿sí? Y las aguas del océano Atlántico tropical también están por encima de lo normal, están más cálidas. Entonces, los dos océanos se conjugan para que haya déficit de lluvias sobre Uruguay. Eso por un lado. Eso en cuanto a los océanos. Y después tenemos la variabilidad más atmosférica, puramente atmosférica. Y ahí hay dos fenómenos que juegan un rol importante. Uno es el modo lunar del sur, que es, en las siglas en inglés es el SAM, que te mencionaba Madeleine ayer. Y este es un modo de variabilidad que lo que hace es, lo que llama es correr hacia el norte o hacia el sur los vientos del oeste que siempre soplan en latitudes de 45 o 50 grados. Hay siempre vientos del oeste, ¿sí? Del oeste hacia el este, soplando continuamente. Este modo de variabilidad los corre más hacia el norte o hacia el sur, dependiendo si es positivo o negativo. Entonces, cuando tenemos una niña sumado a una fase de este modo lunar del sur, que se llama positiva, la señal de la niña se amplifica de vuelta, ¿sí? Si este modo lunar del sur está en su fase positiva, la señal de la niña se amplifica y hay menor lluvia sobre Uruguay. Eso fundamentalmente en noviembre, diciembre, enero.
Pasó ahora.
Y pasó ahora.
Lo que está
exactamente.
Ahora.
¿Está bien? Y por último, está la oscilación de Madden-Julian, que estamos hablando ahora de escalas más cortas, que es dentro de un, estado que podría ser gobernado por la niña de tendencia a déficit de lluvias. Hay ciertos momentos que esta oscilación de Madden-Julian ayuda a la niña, o sea, mantiene esto que sea más seco, o genera unos buenos bombazos de agua sobre Uruguay. ¿Por qué digo momentos? Porque la escala de variabilidad de esta oscilación de Madden-Julian es de 30 a 50 días. O sea, ocurre dentro de 3 meses. Cuando hablamos del efecto de la niña, siempre hablamos de un promedio de 3 meses. Y lo que es ese déficit de unos 3 meses está modulado en semana a semana o mes a mes por la oscilación de Madden-Julian, por ejemplo. ¿Está bien? Hay a veces que esta oscilación de Madden-Julian favorece que no llueva, y hay otras veces que favorece que llueva. Entonces, todo ese combo de todas esas cosas que le estoy mencionando es lo que, en definitiva, define si un trimestre dado va a ser más, más lluvioso o menos lluvioso. Y eso es lo que nosotros estudiamos, esencialmente. Cada uno de estos fenómenos que te permite, ¿sí?, aumentar la predictibilidad de las lluvias en diferentes escalas de tiempo.
¿Cuál fue el último? Perdón.
Quería aclarar que la oscilación de Madden-Julian que mencionaba Marcelo, en este verano estuvo al principio inactiva, o sea, prácticamente no estuvo activa, y después estuvo en fases, tiene 8 fases esta oscilación, en fases que no favorecían, las precipitaciones en la región, en Uruguay. Recién hay un atisbo de que pase, pero muy poco fuerte la señal. Entonces, fue una conjunción. Vos partís de un estado base niña, que sí, que te condiciona, pero todo lo demás fue sumando también, y en esas interacciones, a llegar a una sequía, un déficit bastante extremo.
Es la niña amplificada por 3 factores,
claro,
que acabamos de tener.
Empezás a sumar términos y todo te da menos agua.
Ahora, ese combo de 3 factores, ¿en qué meses fue que incidió más ahora en Uruguay? Y después la otra pregunta, quizás sin tanto detalle, ¿qué pasó en los años anteriores, no? También con el fenómeno niña, ¿si se dio este combo completo o relativo?
No, bueno, ¿no? Este combo, estos procesos que mencioné, ¿sí?, son fundamentalmente de primavera y verano. ¿Está bien? En algunos meses del año, uno de los factores más importante que otro, pero si entran en detalles, esos 4 factores son para primavera y verano. Y en los años anteriores, bueno, no se dio este tipo de situaciones en las cuales los cuatro fenómenos estuvieran todos alineados para que haya un déficit.
Había base niña, pero no, había base no niña, el combo completo.
Pero exactamente. Pero nosotros. Por eso,
y ahora este año, ¿dónde incidió? Vos decís primavera, verano, ¿en qué meses fue que se notó más el déficit hídrico con los datos que se tiene? Menos lluvia que el promedio habitual.
Y bueno, desde primavera, en realidad, desde mitad del año adelante estamos con déficit hídrico. Pero el más notorio es en primavera y verano, ¿no? Es decir, en el sur, en verano, en los últimos tres meses, no llovió casi nada. Aparte, en Montevideo, de haber caído, no sé, tres gotas.
Aparte, digo, cuando entras en esta época de primavera y verano, ya por la condición estacional, la atmósfera puede contener mucho más vapor de agua, tiene más evaporación, evapotranspiración. Los vientos, o sea, que es condición del año niña, tampoco favorece, porque llueve un poquito y el viento es una ayuda, digamos, a la evaporación, entonces tampoco penetra suelos. Ayer miraba el río Cebollatí y está, digo, seco totalmente.
Es interesante eso que vos decís, porque la sequía se nota, se ve, obviamente, en los ríos, en los pastos, pero en alguna oportunidad charlando con ustedes me explican también que esa falta de humedad favorece de alguna manera la falta de lluvias. Parece medio de sentido común, es el combustible de la lluvia, pero explíquenlo, porque muchas veces se ven esos pronósticos que parece que viene la lluvia y vos me decías, Madeleine, pero falta agua, falta para
combustible.
Evaporar.
Sí, no, la atmósfera está realmente, o sea, ya a escalas más chicas, está muy seca, no tiene vapor de agua en su columna. Por eso, digamos, bueno, el evento de la semana pasada, ¿no? Que se esperaba que realmente hubo unas tormentas en el litoral oeste que venía el vapor de agua estaba más concentrado como para el lado de Argentina, bueno, claro, que hubo unas tormentas impresionantes en Argentina con unas granizadas.
Sí. Cierto.
Pero hacia nuestro lado no las condiciones en altura no te permitían, no había vapor de agua ni ascensos, entonces
se frena, eso, de alguna manera.
No hay cosas que se precipite.
Y no hay para generar tormentas intensas que con gran desarrollo vertical, pues no hay combustible.
Claro, pues pensemos de dónde viene ese combustible. Claro. Ese combustible viene del sur del Amazonas, esencialmente. Ajá. ¿Está bien? Entonces, cuando tenemos esta conjunción de factores que mencionaba, esos vientos cálidos y húmedos que vienen a Amazonas no vienen hacia Uruguay. Dejan de venir hacia Uruguay o se debilitan mucho. Entonces ya no hay humedad disponible. Entonces esos vientos muchas veces van o hacia el lado de Argentina, hacia el norte de Argentina, o hacia el sur de Brasil, en lugar de venir derechito hacia Uruguay, como vendrían las condiciones climatológicas. Entonces eso es lo que hace el Niño, el Sam, la Madden-Julian, el Atlántico. Modificar el flujo de humedad hacia nuestra región y a su vez proveer condiciones de circulación que no favorecen la lluvia.
Bien, estamos en el final del pregunto, ¿no? Leyendo el informe de tendencias climáticas que hizo Inumet, febrero, marzo, abril, se habla, o se dice, se escribe en este momento como que estaría las temperaturas superficiales del mar en el Pacífico ecuatorial indican que la fase niña se encuentra débil y transicionando a fase neutral. Tradúzcannos esto, a ver, ¿qué quiere decir?
Bueno, bien, lo que quiere decir esencialmente es que, bueno, la niña y el niño tienden, en general, su evolución empieza cerca de julio-agosto y terminan en abril-mayo. Eso es algo estándar habitual de estos tipos de fenómenos. Tienen el pico en noviembre-diciembre y después empiezan a decaer. ¿Está bien? ¿Qué pasa? Bueno, algunas veces tienden a decaer y siguen de largo, como pasó estos dos años anteriores. No. Bueno, este año la pregunta es, ¿va a pasar igual que antes o no? Bueno, lo primero es que nunca tuvimos cuatro niñas seguidas. Okay. Eso no es del registro histórico de los últimos 70 años, no hay cuatro años de niñas seguidas. ¿Tá? O sea, eso...
Okay. Sí hay tres. ¿Cuatro episodios de tres?
Sí hay de tres, pero no hay de cuatro. Cuatro. ¿Está bien? Si ocurre uno de cuatro, sería extremadamente raro. Empecemos por ahí. Y después, lo que dicen los pronósticos de este fenómeno del niño, es que sí, que efectivamente la niña estaría terminando para abril. Sí, algunos modelos lo dan que termina más cerca de marzo, otro más cerca de mayo, pero okay, terminaría por ahí. Ahora, si uno va a lo que pasó el año pasado, ¿sí? El año pasado, a esta altura del año, los modelos también decían que estaban terminando la niña en cerca de abril-mayo. Y no terminó. ¿Está bien? Entonces, bueno,
en eso hay que esperar.
Hay que tenerlo en cuenta también que los modelos no son perfectos, tienen sus problemas.
Y que parados hoy en principio de febrero es muy difícil asegurar qué va a pasar en abril-mayo. Se puede prever, pero no
exacto. Lo más probable es que transicionemos hacia una desaparición del evento de la niña. Eso es lo más probable.
Que puede ser neutro o niño.
Después, eso, ¿no? Si seguimos hacia un niño a fin de año, como algunos modelos dicen, eso ya es muy difícil de prever, porque como hemos hablado de otras oportunidades, hay lo que se llama una barrera de predictibilidad en la evolución del niño, que es de abril-mayo.
Ahí no ves nada.
Ahí ya no sabes qué va a pasar a futuro. Okay. Y eso simplemente depende de la dinámica de interacción entre el océano y la atmósfera. Para que la niña o el niño crezca, el océano y la atmósfera tienen que interaccionar fuertemente entre ellos. Y en abril-mayo esa interacción es muy débil. Entonces no logran, digamos, prenderse. Okay. ¿Sí? Entonces ahí es como que se tranca la predictibilidad. Y después hay que esperar a junio, julio, para ver qué va a pasar en la segunda mitad del año.
Bien, el informe de tendencia lo que dice es que la precipitación acumulada, esperada para febrero, marzo, abril, en el norte del país es normal e inferior a lo normal, mientras que en el resto del territorio se pueden prever terciles climáticos habituales, ¿no? Es lo que dice. O sea que normal, digamos, que respecto al promedio para todo el país, menos para el norte, de nuevo, eso es lo que prevé tendencias.
Sí, también hay que, digamos, aclarar esto: febrero, marzo, abril, que está bien. Febrero, la condición de déficit hídrico, por lo que estamos mirando, va a continuar. Okay. Los acumulados para los próximos 10 días no son más de 30 milímetros en total. O sea, es nada, ¿no? Con el déficit que vinimos. Este sistema de estos días va a centrar las lluvias en el centro del país, ¿sí? Y en una fajita costera de sureste, en la región sureste, pero principalmente hacia la zona costera. Y después no se avisora ningún otro evento. En los acumulados a 10 días son 30 milímetros. Sí. Todos estos modos que mencionamos, porque la niña va a continuar febrero, siguen en las fases, digamos, que refuerzan la señal de déficit. O sea, febrero va a seguir con déficit. Con lo cual lo agrava, ¿no? O sea, porque vos venís con un déficit importante. Marzo podría empezar, pero que la niña se muere, digamos, o comienza a pasar a fase neutra, que eso ocurre en el Pacífico Tropical Central, después tiene que acoplarse con la atmósfera, y en 10, 15 días más o menos es que, porque de alguna forma uno podría ver ya la señal de esa fase neutra de la niña. O sea que se tiene que establecer y después en 10, 15 días empiezan a jugar otros modos o lo que sea que puedan permitir eventos de precipitación.
Pero por lo que ven de acá, esto es muy cortito, acá 10, 15 días para adelante no parece que vaya a haber acumulados de lluvia muy importantes país en los próximos días.
30 milímetros no es nada.
Sí, claro, es verdad que ahí, bueno, después podemos entrar en otra base, después preguntarles un poco, la gente lo que ve habitualmente es el celular y ve 4 o 5 días con la nubecita con lluvia y dice, bueno, llueve. Sí. Y cambia de departamento y dice, lluvia. Lo que pasa es que después, pues, ¿cuánto rato y cuánta lluvia? No, pues si son 2 horas, unas gotas, eso, en la nada, y la nubecita va a estar, el icono va a estar igual así.
Sí, no, y también en estas situaciones que vos venís de seca extrema, es cuánto rato y cómo. Sí, claro. Porque si de repente en marzo, no sé, no llega mucho vapor de agua, calentamiento, y tenés una convección muy importante, y de repente te llueven 50, 70 milímetros en una hora, en estos suelos que están totalmente secos,
pasa de largo el agua.
No solo escurra. Pasa largo, escurre y erosiona más de lo que... O sea, entonces para el agro es bastante más complejo, ¿no? Entonces es...
¿Están anunciando el primer carnaval sin lluvia? Eso sí es ahora.
Eso es cierto.
Bueno, eso es para que los insulten todos los conjuntos después. No dijeron que no llovía en todo el carnaval. No están anunciando. Creo que están siendo bastante claros y describiéndonos algunos fenómenos, obviamente, que de los cuales aprendemos, nos desasnamos con Marcelo y Madalena hace muchos años para tratar de entender estos fenómenos que son un poco más complejos que cuando abrimos algunos pronósticos en la compu del celular y decimos, va a llover, no va a llover.
Aparte, es interesante porque esto que decíamos, este sería el cuarto evento, digamos, de tres niñas consecutivas, que también nos tira a nosotros líneas para investigar o ver. Esa periodicidad, porque fue 54-56, 1954-1956, después 1973-1975, o sea, 20 años, después 1998-2000, otros 20 años. parecería una cosa que habría que ver, que podrías tener cada... que existe otro modo más decadal, que habría que ver si está, puede estar modulando o no la persistencia de 3 años niña. Pero también está bueno ir para atrás, porque también ver cómo fueron los impactos que se tomó, o sea, para cómo manejas situaciones de 3 años consecutivos, niña. No tuvieron el mismo impacto, por más que fueron 3 años consecutivos, ni los déficits, etcétera, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, son motivos de estudio.
¿Este es el peor de los 3 años dentro de esta niña triple o no? Entonces puede decir eso.
Este año, este verano sí.
Bien. Bueno, estamos con Marcelo y Madeleine. Seguramente hace muchos años que los escuchan aquí en No Toquen Nada. No recuerdo cuánto, lo estoy mirando, pero...
Yo tampoco. Mucho.
O sea, hay 7, 8, 9 años. A propósito de lo que se estudia, de lo que estudian, del Departamento de Ciencias de la Atmósfera y Física de los Océanos, en breve, en unos días, vamos a comenzar con ellos y con algunas estudiantes y algunos estudiantes un ciclo para conocer un poco qué están estudiando. Que es justamente esto de no traerlos acá, decirnos llueve en carnaval o me llueve en las vacaciones. La idea es estar con algunos que están defendiendo doctorados, que están egresados, es. Con algunos de los estudiantes, que están en estos días, además, algunos de ellos, ¿no?
Sí,
¿no queremos
defendiendo?
Defendiendo.
Defendiendo, en 15 días se recibe. Viven dos, una maestría y un doctorado.
Contanos de qué, para que la gente sepa qué tipo de temas estudian, bueno, para que tengan una idea de por dónde van a ir cuando vengan acá a tocar nada.
Bueno, la estudiante que se recibe el doctorado está haciendo un doctorado en oceanografía física y está estudiando las urgencias costeras a lo largo de nuestra costa.
Surgencias.
Eso es el ascenso de agua fría desde subsuperficie hacia la superficie en toda la costa, que depende de la dirección y intensidad de los vientos. Por ejemplo, ahora si uno mira la temperatura, en toda la costa que va de Punta del Este a La Paloma está más frío que lo normal, y eso es debido a una surgencia costera. Y estas surgencias costeras ocurren desde Montevideo hasta La Paloma y más allá. Y bueno, la idea es justamente estudiar sus mecanismos y sus implicancias ecológicas también que pueden tener. Uh-huh. Y después la otra estudiante, que es de maestría, capaz que Madeleine puede comentar más.
Bueno, la otra estudiante que es de maestría se centró en estudiar y tomar la información de la base Antártica Artigas, ¿sí? La información meteorológica, y a partir de eso generar una base de datos, confiable, porque no se había tratado esa base de datos. Y bueno, y estudiar los eventos, me resulta... difícil llamarlo, si bien es el mismo criterio, olas de calor,
en la Antártida.
Porque bueno, en su metodología es lo mismo, le llamamos eventos cálidos y eventos cálidos extremos, en donde, bueno, ya descubrió o vio los datos, y trabajando solo con los datos de Artigas, de la base chilena, base Frey, y la base coreana, donde, bueno, estos eventos extremos de calor, a lo que es la Antártida.
Bueno, sirve para entender eso, que las olas de calor tienen que ver en realidad con el promedio de la temperatura de las épocas del año, y es en referencia a eso.
Es referente al clima que vos estás teniendo. Claro. Las implica, o sea, que esos eventos se distribuían principalmente, que nos sorprendió, en la época de invierno, sí, dentro de la isla Rey Jorge, y cómo han cambiado, cuáles son los modos, la circulación asociada a que se generen esos eventos, que ahí entra el SAM, en esa zona es bastante importante, y la niña también, la niña y la fase del SAM juegan un rol importante para en invierno, para tener mayor frecuencia de estos tipos de eventos. ¿Qué es lo que genera eso? Bueno, puede ir generando, no sé, no tanta concentración de hielos, eso con cosas, también impactos ecológicos, porque se aprecia cierta cantidad de frío, etcétera.
Bien, con estos estudios que en algunos casos están defendiendo como tesis, algunas de las alumnas, como decían recién, algunos otros alumnos, extranjeros, que tienen también la Facultad de Ciencias y Ciencia de Atmósfera, vamos a estar ahora a partir de unos días y durante el año. Ahora tienen periodo de inscripciones, ¿no?, en Ciencia de la Atmósfera.
Sí, bueno, la
¿cuánto es habitual la cantidad de inscriptos por año?
Bueno, acá me pongo en el traje de directora de carrera. Sí. Mira, por lo general tenemos entre 20 y 30 inscripciones. La licenciatura en Ciencia de la Atmósfera se llevan conjunto con la Facultad de Ingeniería, ¿sí? Facultad de Ciencias y Facultad de Ingeniería. Si bien, y las inscripciones a la universidad en general, por eso se tomó una decisión el Consejo Directivo Central de que sea todo el mismo, o sea, que no cambie tanto por facultades, que va a ser del 6 al 26 de febrero, es la inscripción a...
Ahora, desde el lunes.
Desde el lunes. Se realizan, por general se hacen web o presencial en Facultad de Ciencias. Tenemos más o menos 20, 30. Esto pasa, también pasa, y pasa a nivel de la UDELAR. Bueno, la primera inscripción, hay muchos chicos que se inscriben en distintas facultades, distintas carreras. Pero después, digamos que pasado cierto tiempo ahí de acomodo el primer semestre, quedarán 10, 12 estudiantes.
No se dan cuenta que tiene matemática y física. No. Bueno. ¿Por qué tengo física? Yo quiero ver el clima en la tele. ¿Por qué tengo que estudiar física?
Bueno, sí. Ese es la gran...
Decilo, filtro.
Pasa que muchos dicen es filtro, saben, pero si no es filtro, porque la atmósfera es un fluido, los océanos son un fluido y responden a leyes físicas, y es la naturaleza responde.
No es por maldad que está la materia.
No es de malo, no es que vos decís, bueno, tenés que hacer cálculo, tenés que saber ondas, porque los movimientos son ondulatorios, porque hay que saber termodinámica, para comprender después qué es lo que pasa en una, cómo se genera una tormenta y qué es lo que puede pasar encima, dentro de ella. Entonces, digo, pero lo importante es que es, ¿qué obtenés al recibirte o ser licenciado? Tenés todo el conocimiento básico para poder rumbear hacia lo que se te ocurra, desde micrometeorología, o sea, hablamos de contaminación, hasta de clima urbano, contaminación urbana, o sea, con esas mezclas con interdisciplinas con la química, desde el estudio de las tormentas convectivas, estudio, conocimiento, obviamente pronóstico y seguir una vida académica, la escala sinóptica, bueno, clima y todas sus interacciones, interacción con el océano, pues también no es que no hay materias en ciencia de la atmósfera, licenciatura, que vos no hables del océano, pues precisamos hablar y conocer cómo se mueve ese océano.
Y ya hemos hablado mucho con Marcelo, que conocemos poco, o hay poco recurso humano que haya estudiado el océano acá, ¿no? En Uruguay, ¿no? Es un tema y las salidas, estamos hablando de un momento donde las grandes potencias del mundo, pero sobre todo las Naciones Unidas, han puesto foco, ¿no? En este tema del cambio climático. Marcelo integra el panel intergubernamental, pero más allá de lo que se ha logrado o no se ha logrado, hay un foco donde una cantidad impresionante de empresas que viven y dependen del clima necesitan recursos humanos. Pero a veces no se entiende que esto viene de un estudio profundo,
claro,
o a conciencia de cómo se dan estos fenómenos. Porque...
Pero aparte, toda esa información y conocimiento básico te ayuda después a un país en toma de decisiones, inversiones, impactan en la economía, ¿sí? Tener un buen pronóstico de un sistema convectivo te va a generar una tormenta. Si vos vas mejorando eso, y los gobiernos pueden tomar precauciones, vos no puedes evitar la tormenta porque va a venir, pero los impactos y los costos en vidas humanas primero y en impactos económicos los puedes reducir, así como el clima, así como distintas, o ver cómo manejo redes de, no sé, va a venir mucho más calor o mucho más frío, el consumo energético... Tienen mil implicancias.
Estaremos con ustedes y con esos estudiantes, con los que salven y los que pierdan. No vendrán.
No les digas así.
Vamos a ponerle presión para...
Está poniendo nervioso.
La próxima defensa que tienen. Acá preguntan si estos fenómenos justamente que hablaba Marcelo, que se dieron, ese combo que se dio ahora en esta primavera-verano 2022-2023, ¿se puede predecir todo el combo? La niña sí se puede predecir. Pues se puede predecir todo el combo, el agua del Atlántico más el viento.
Bueno,
sí.
Bueno, ahí esa es una excelente pregunta. Porque los diferentes procesos tienen diferente predictibilidad. La niña es la que tiene mayor predictibilidad y por eso es uno de los insumos fundamentales a la hora de hacer la predicción a escala estacional, lo que va a pasar en los próximos 3 meses. Y eso porque esencialmente es un fenómeno oceánico. Uh-huh. ¿Sí? Oceánico con acoplamiento de atmósfera, pero la memoria del océano te permite predecir, ¿sí?, cerca de 3 meses, o 6 inclusive, el comportamiento de la niña. El Océano Atlántico también tiene una predictibilidad relativamente alta, no tanto como el Pacífico, porque es una cuenca más chiquita. Entonces, eso te permite menor predictibilidad. Y después, cuando hablamos del modo lunar del sur, estamos hablando ya de escalas más de cerca de mensual. Mensual, o sea, ya la cosa empieza a cortarse. Y de la oscilación de Madden-Julian, de vuelta, es todavía más, todavía menos. Estamos hablando de 3 semanas.
Hay una explicación de por qué, porque se acota la posibilidad de predictibilidad.
Claro, claro. O sea, justamente, de hecho, los estudios climáticos, los que hacemos y que mencionaba en parte Madeleine, justamente apuntan a tratar de mejorar la predictibilidad de todos estos fenómenos que estoy mencionando, encontrar cuál es el límite de la predictibilidad de estos fenómenos, para después justamente usarlos para la predicción. Un ejemplo que vos ponías, Sara, va a llover en carnaval. Y bueno, ese horizonte de predicción es la escala, ya no es escala de predicción del tiempo. Es escala en la cual la oscilación de Madden-Julian te puede dar una mano si vos pudieras predecir qué va a ser la oscilación de Madden-Julian de acá a 3 semanas.
Y no la niña tampoco.
Y no la niña. Claro. ¿Está bien? Entonces, dependiendo de la escala de tiempo que a vos te interese, te va a interesar un fenómeno u otro. Y eso es justamente el meollo del asunto.
Vale, bien. Marcelo, muchas gracias por este rato aquí en No Toquen. Nos vemos breve.
Dale, muchas gracias. Nos vemos.
No Toquen Nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.